Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Jorge Gutiérrez en los mandos técnicos, Pilar Vicente, Alejandro González, Maite López, Rosa de Lima. Todo el grupo que hace Madrid Directo está encantado de estar en esta onda, en Onda Madrid. ¿De qué les vamos a hablar en los próximos minutos? Les vamos a hablar de cultura, pero ojo, también de salud. Desde hoy, unas 100.000 personas inmunodeprimidas van a poder recibir la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19. Alejandro, cuéntanos la última hora, Alejandro González.
¿Qué tal, Nieves? Pues en Madrid ya se está citando a los que les va a tocar, lo están haciendo, se están encargando de ello los hospitales, así que la gente que está dentro de este grupo, pues bueno, que se espere que recibirá la llamada oportuna para cuando les toque esa tercera dosis. Bueno, esta dosis es solo para algunas personas que pueden estar en riesgo elevado de que se produzca una respuesta inmune frente al virus que sea inadecuada solamente con lo que es la pauta convencional, la pauta completa convencional que podemos tener tanto tú como yo. Una dosis adicional es que van a ser, eso sí, con vacunas de ARN mensajero. Estamos hablando de las vacunas de Moderna y de Pfizer. Solamente se van a poner estas dos y siempre tras 28 días desde que se haya puesto la pauta completa. O sea, que si hay gente que la ha recibido ahora últimamente, pues a lo mejor va a tener que esperar un par de semanitas más o tres hasta que concluyan esos 28 días y entonces se les pondría esa tercera dosis de refuerzo. En Madrid la verdad que esta decisión pues se ha aplaudido, pero creen que bueno, que la dificultad va a estar dentro del grupo de los vulnerables al tener que decirles pues a unos sí y a otros que no las van a recibir. Además, el ritmo de vacunación pues la verdad que ha aumentado en nuestra región, sobre todo con esta vuelta a la rutina en este mes de septiembre. En la primera semana ha aumentado hasta un 44% más. Hay que decir que hay mucha gente que se fue de vacaciones y tenía pendiente esas segundas dosis.
Claro, pero ¿qué personas van a recibir una nueva dosis de la vacuna?
Básicamente, Nieves, son pacientes gravemente inmunodeprimidos, entre los que están incluidas, por ejemplo, pues las personas a las que se les ha tenido que trasplantar un órgano. Ajá. Estamos hablando de en torno a unas 60.000 personas ahí en España. También los receptores de trasplantes de médula ósea, hay en torno a unas 20.000 personas en nuestro país, y luego también la gente que está en tratamientos oncológicos o con tratamiento con fármacos, los denominados anti-CD20, que se utilizan habitualmente junto a quimioterapia en tratamiento de linfomas o para otras enfermedades como puede ser la esclerosis múltiple, el lupus o algunos tipos también incluso de artritis reumatoide. Estos últimos suman unos 150.000 personas, pero entre ellos hay que decir que solamente se les va a aplicar según la decisión que tomen el personal médico, el personal científico, que va a ser en torno a entre un 2 y un 10% de estas últimas personas con artritis reumatoide.
¿Hay algún colectivo, vamos a decir, vulnerable que se haya quedado fuera, Alex?
Pues sí, a ver, básicamente se han quedado fuera como vulnerables las personas mayores. La Comisión de Salud Pública justifica su decisión en la alta efectividad de la vacunación en mayores de 65 años para prevenir lo que sería la enfermedad en modo grave o incluso en riesgo de muerte. No obstante, pues Nieves, habrá que ir valorando más adelante porque todavía no hay evidencia científica de que se vaya perdiendo esa inmunidad. Ha pasado muy poquito tiempo, entonces hace falta más datos. Aunque es verdad que hay varias autonomías, como Castilla-La Mancha, Murcia, La Rioja, Andalucía, la Comunidad Valenciana y también Aragón, que están pidiendo que se ponga la tercera dosis a las personas mayores, pero ojo, que viven en residencias, ¿vale? Solamente claro. En residencias. Uh-huh. También se han quedado fuera los 28.000 pacientes que hay en España en un programa de hemodiálisis, a pesar de que, por ejemplo, la Federación de Asociaciones Científico-Médicas de España lo había pedido, pero hay que decir que no aparecen en el documento de sanidad. Y una noticia también que hemos conocido esta tarde, Nieves, la compañía Moderna, que son vacunas que lógicamente nos están llegando aquí en España, yo mismo la tengo puesta, la de Moderna, ha anunciado esta tarde que está ya trabajando en una vacuna ¿vale? Que va a ser una dosis de refuerzo que a la vez va a llevar la vacuna de la gripe. Es decir, esa vacuna llevaría tanto la de la COVID como la de la gripe común. Están empezando a trabajar en ella y a desarrollarla, pero bueno, ya sabemos que estas vacunas se están desarrollando en un periodo más o menos rápido. Así que bueno, vamos a ver en qué acaba. Esto es un anuncio que han hecho esta tarde y que sería, la verdad, que una vacuna que ayudaría mucho, porque son dos vacunas que imagínate que hay que terminar poniéndolas anualmente. Pues hombre, tener las dos en una facilitaría mucho, sobre todo al sistema sanitario.
Efectivamente. Alejandro, te doy las gracias, pero te pido que no te vayas porque me acompaña ya la doctora Ibelís Barrios, es inmunóloga, también vocal de la Sociedad Española de Inmunología. Doctora Ibelís, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Nieves? ¿Cómo están?
Muy bien. Lo primero le quiero preguntar, ¿por qué no una tercera dosis para todos, doctora?
Bueno, a día de hoy las evidencias que tenemos de que esta tercera dosis sea necesaria en personas con sistemas inmunes normales, lo que llamamos inmunocompetentes, pues son bastante pocas, ¿no? En general, todas las publicaciones que hay respecto a este tema, lo que nos dicen es que las personas que tenemos sistemas inmunes normales y sanos, pues hacemos unas respuestas inmunes tanto humorales como celulares muy potentes y robustas que permanecen por lo menos a lo que llevamos investigado hasta el momento, ¿no? Lo que lleva pasado de pandemia todo este tiempo, y en ellas pues no es necesario hacer ningún tipo de refuerzo.
Me alegra mucho escucharla, doctora, porque da la sensación que dices, bueno, le pongo una tercera dosis, se decide a las personas que son inmunodeprimidas. Y el resto que tienen doble vacuna, a lo mejor se quedan pensando que el efecto de esta doble vacuna caduca. ¿Qué les podemos decir?
Bueno, no, el efecto de las vacunas suele ser de larga duración. En general, lo que hablábamos en varias ocasiones que hemos hablado, ¿no? Los anticuerpos, que es lo que estamos midiendo, disminuye de una forma fisiológica al cabo de cierto tiempo de la vacunación o de haber pasado la enfermedad, pero lo que es la respuesta inmune celular, esa pues se queda acantonada. Además, hay una publicación muy interesante de hace unos meses de células de larga duración en médula ósea, donde reside la memoria inmunológica, y estas células son las que quedan ahí vigilantes, y en caso de que nos encontremos con el patógeno en un tiempo posterior, pues nos protege porque van a ser una respuesta inmune mucho más rápida, más eficiente y de una calidad mejor que si no lo hubiésemos visto nunca, que es el problema que tenemos con la COVID, ¿no? Que es un patógeno frente al cual no tenemos ninguna defensa previa porque nunca antes pues no lo hemos encontrado.
Claro. Y doctora Barrios, ¿esto no va a pasar? ¿No vamos a hablar en pasado nunca de la COVID? ¿Se va a quedar como la gripe? ¿Se va a quedar para siempre?
Bueno, yo creo que vamos a tener bastantes años que hablar, charlar sobre esta enfermedad, ¿no? Y además que pues estamos viendo que una de las cosas que nos preocupa desde la Sociedad Española de Inmunología, estamos todo el rato lanzando el mensaje de que este es un problema global y que hay que afrontarlo como tal, y por tanto, aparte de pormenorizar qué colectivos pueden beneficiarse de estos refuerzos, hay que dar un mensaje de que hay que vacunar al resto del mundo, que no es los países ricos, los países donde hay sistemas sanitarios robustos que están vacunando de forma muy muy buena, ¿no? Y que tenemos que vacunar a todo el mundo y cuanto antes para que esto no se convierta además en una pandemia más larga de lo que debería, porque la circulación de nuevas variantes es lo que nos puede prolongar esta batalla que tenemos, ¿no?, contra el virus.
Doctora Barrios, dígame si es una equivocación, yo lo he leído en algún sitio, que el hecho de que haya gente que no se ha puesto la vacuna está generando el que el virus se vaya desarrollando, vaya mutando, y si nos vacunáramos todos, ¿acabaríamos definitivamente con el virus?
Claro, es que el virus necesita para poder mutar y adaptarse a la situación, pues personas no vacunadas entre las que se transmite con una mayor facilidad, ¿no? Entonces, claro, todo lo que sea dificultar esa transmisión vacunándonos, pues está claro que dificulta la transmisión del virus, el virus circula menos, se divide menos, al dividirse menos, muta menos, y bueno, estas variantes aparecen más difícilmente, ¿no? Es un aspecto darwiniano del virus que se adapta a la situación nueva y además como ya convive con personas que sí han hecho una respuesta inmune por estar vacunadas, pues incluso pueden aprender y bueno, escapar un poco de estas vacunas. Ya le digo que a día de hoy la variante Delta, que es la mayoritaria que está circulando, tenemos evidencias de que existe cierta disminución de la capacidad neutralizante de los anticuerpos de personas vacunadas, pero la inmunidad celular todavía nos sigue protegiendo de una forma muy, muy eficiente, muy eficaz, y pues sigue protegiéndonos frente a la enfermedad grave y a ingresos de críticos en personas vacunadas. Entonces sí, hay que vacunarse, claro.
Claro, yo echo de menos alguna campaña, doctora Barrios, una campaña para aquellos que todavía no se han vacunado, los negacionistas, algo que hable de la importancia que tiene vacunarse para el grupo, ya no solo para ellos, sino para el grupo, ¿no? Echo de menos esto.
Yo echo de menos también un poco de pedagogía respecto a lo que comentabais antes de las vulnerables de las residencias de ancianos, ¿no? Precisamente una de las estrategias mejores para proteger a los vulnerables es vacunarnos el resto, porque incluso aunque revacunemos en algunos de estos grupos poblacionales, no vamos a conseguir quizás en muchos de ellos, desafortunadamente, porque son pacientes con sistemas inmunes quebrantados o con un tratamiento inmunosupresor, que precisamente lo que estamos haciendo es frenar esas respuestas inmunes, ¿no? Y aunque los vacunemos, pues no vamos a conseguir en ellos ese grado de protección, y la manera de protegerlos, y tenemos que pensar en un concepto de solidaridad de grupo, ¿no?, es protegiéndonos el resto para que el virus no llegue a ellos. Entonces, más que insistir en esta campaña, que bueno, que sí, hay que decidir qué grupos hay que poder hacer este bus y tal, pero hay que insistir en que tenemos que vacunarnos el resto para poder, es la mejor manera de proteger a los vulnerables.
Está claro. Pues doctora Ibelis Barrios, muchísimas gracias por atendernos. Ya saben que se han empezado a recibir ya las terceras dosis de la vacuna contra la COVID en aquellos pacientes inmunodeprimidos. Muchas gracias, Alejandro González.
A ti, Nieves. Déjame que te diga una última cosa relacionada, claro, con las vacunas, porque hoy desde la Consejería de Sanidad, el Enrique Ruiz Escudero, el consejero, ha dicho que él es partidario, por ejemplo, de que las personas que no han recibido, o sea, que tienen la pauta completa, pero que han pasado la enfermedad y solamente han recibido una dosis, con esa completaban la pauta, de abrir esa para que reciban esa segunda dosis. O sea, que veremos a ver también si esto se empieza a salir al debate público en los próximos días.
Esperemos. Gracias. Y seguimos, pero desde otro ámbito. Nos vamos al ámbito psicológico, mental. Ahí le pedimos ayuda a Pilar Vicente, porque la pandemia ha generado muchísimas dudas, miedos, incomprensiones en nuestras relaciones sociales. La verdad es que no nos reconocemos. Pilar, nos cuesta enfrentarnos con los demás, ¿no? El hablar, el socializar con los demás.
Sí, es todo un reto y todo un aprendizaje, porque fíjate, Nieves, nuestras relaciones sociales, las afectuadas, incluso las laborales, están sufriendo el efecto de la pandemia. Y hemos hablado con la psiquiatra Marian Rojas, hija del profesor insigne Enrique Rojas. Ella despachaba con él desde los 15 años, tú fíjate.
Bueno,
¿eh?
Que tanto admiramos,
sí,
por favor.
Sí, claro que sí. Y de su madre.
Su madre
Isabel
Estapé,
una de las grandes economistas.
Economista.
¿Sabes lo que decía ella?
He estado en su casa alguna vez y es una maravilla.
Y ella quiso ser psiquiatra porque un día la madre la llevó a la bolsa en Barcelona y le dijo... explícale a un agente de Cambio Bolsa, dijo, explícale a la niña que tenía 15 años, explícale a la niña la importancia
de la bolsa.
Y dice ella, lo vi tan estresado que le dije, pero usted se encuentra bien, está usted muy triste. Dice, ahí descubrí mi vocación de psiquiatra, la verdad.
Bueno, qué
bueno. Mira, ha sacado un libro ahora que se llama Encuentra a tu persona vitamina, muy adecuado para esta pandemia porque se trata de encontrar lo positivo en las relaciones. El libro se está convirtiendo en un auténtico bestseller.
Qué bien.
Pues Marian asegura que en esta pandemia hemos tenido que aprender mucho de nuestras relaciones. Los individuos nos hemos conocido mucho más. En algunos casos hemos sufrido daños irreparables con personas que ella define como tóxicas, aunque en otros nos hemos rodeado de personas buenas, eso que llama ella personas vitamina.
Es que yo creo que la pandemia nos ha hecho sufrir mucho, nos hemos aislado, hemos algunos estado rodeados de personas buenas, vitamina, pero otros también han estado rodeados de personas tóxicas que les han generado muchísimo dolor. Una cosa es convivir con una persona unas horas al día o a la semana y otra cosa es estar las 24 horas durante varios meses encerrada en unas paredes, ¿no? A mí la palabra persona tóxica, de todas formas, no me gusta mucho. Yo suelo decir que las personas no son tóxicas, sino que es tóxico el efecto que producen en nosotros. Y hay gente que tiene un efecto muy bueno, que es un efecto vitamínico, porque nos mejora el sistema inmune, nos sube la oxitocina, y hay gente que tiene pues un efecto mucho más tóxico porque no sube el cortisol, que es la hormona del estrés.
Fíjate,
cortisol poco, no, cortisol, no, no.
Exacto, exacto. Mucha paz, mucho... Bueno, fíjate, Nieves, que la doctora reflexiona y asegura que la gente ha cogido tanto miedo a reconocer a los demás que se sienten indefensos y vulnerables.
Bueno, efectivamente, y a mí una de las cosas que más me preocupa es que es una de las primeras veces en la historia donde cuando alguien se acerca a nosotros medimos primero el riesgo que esa persona nos da a los beneficios que es tener a esa persona en nuestra vida. Es decir, te encuentras con alguien por la calle y automáticamente mides si lleva mascarilla, si no lleva, si lo ha pasado, si se ha vacunado, si es de los negacionistas, si es de los que te puede contagiar, si es decir, cómo te toca, cómo te abraza. Es decir, todo ese previo impide muchísima normalidad y cordialidad en las relaciones humanas. Y una de las cosas que más nos ayuda en las relaciones humanas es poder ser naturales, ver a alguien, darle un achuchón, un abrazo, sentir, cogerle de la mano, es decir, ese tacto que ahora mismo está tan sumamente restringido, bueno, pues dificulta las relaciones humanas y nos hace ser más ariscos, nos hace estar en tensión, nos intoxica de cortisol, nos pone en estado de alerta, nos quita nuestras vías de escape.
Bueno, es que su consulta, Nieves, se ha convertido en lo que es un ejemplo paradigmático de la necesidad que tenemos de comunicarnos. Nos cuenta que ha tenido que cerrar su agenda para hacer solo seguimiento a los pacientes habituales, que ya no coge ninguno más, que está saturada la profesión psiquiátrica, fíjate, y psicológica.
De hecho, yo a día de hoy pues he tenido que cerrar la agenda pacientes nuevos, porque durante la pandemia ayudé todo lo que pude, pero claro, tengo mucha gente en seguimiento y entonces a veces para poder ayudar a los que tienes en terapia tienes que tomar la decisión de no atender pacientes nuevos, pero derivo a compañeros que son muy buenos, pero sí, todos los compañeros psicólogos o psiquiatras que conozco ahora mismo tienen las consultas llenas. La gente lo pasó muy mal, se ha sentido muy sola y necesita alguien con quien compartir, y han venido muchos fantasmas a la mente, y cuando vienen fantasmas a la mente uno pues tiene miedo de esos pensamientos.
Y es que en esta pandemia...
Es curioso, nivel, lo que dice.
Es duro, ¿eh? Ya a mí resulta... Es que es real, lo estamos viendo en nuestro entorno, lo estamos viendo con nuestros compañeros, con un montón de gente. Es que ha sido muy duro, estuvimos muchos meses encerrados.
Yo iría, no tengo tiempo, claro, pero yo iría.
Es que no tenemos tiempo porque estamos estresados.
Porque realmente creo que hay que aprender a vivir.
Además,
¿no?
Fíjate una cosa, nos estamos incorporando ya paulatinamente. Nuestros oyentes que nos siguen están viendo que todos los días nos saludamos con muchísima emoción, nos reencontramos con nuestros compañeros, nuestros colaboradores, los invitados que vienen al programa. Pero es que estamos empezando a caminar y no sabemos si va a ir bien o no va a ir bien.
Claro, claro, efectivamente. Pero siempre con mascarilla, ¿eh?
Por supuesto, siempre, o sea, con mascarilla.
Todavía no nos la hemos quitado.
Mira, que ella, la doctora Rojas, nos habla de que hay que replantearse las relaciones, incluso las de pareja, las familiares, las laborales, y que necesitamos mucha ayuda.
Que uno se asusta cuando tienes pensamientos de que no te quieres, de que no te gusta la vida que llevas, de que replanteas tu pareja, tu vida, el sentido de todo. Es que uno de los grandes interrogantes con la pandemia se han puesto en marcha. Es decir, ¿qué sentido tienen muchas cosas? Desde las relaciones humanas a la propia vida. Y eso, ahora que la gente pues no acude a los sacerdotes, acude a los psiquiatras. Antes la gente acudía a los filósofos y sacerdotes, pero ahora mismo pues la gente busca un psicólogo a quien poder hablar, poder consultar, lecturas, por eso los podcasts ahora mismo, que alguien te hable y te cuente y te sientas identificado con las historias, pues ayuda a tantas personas, y yo lo recomiendo, porque te sientes acompañado. Es como la radio, soy una gran fan de la radio, ¿no? Es la sensación de, pues, según algún oyente que ahora me esté escuchando, pues se siente identificado. Y como digo yo, cuando te comprendes, te sientes aliviado y sientes un alivio al saber que no eres el único por el que estás pasando por esta situación, sino que es algo mucho más frecuente.
La radio,
pero bueno, terapéutica.
Somos terapéuticos todos los que estamos aquí, pero qué alegría que nos digan esto. Es un trabajo muy responsable el que tenemos, y los psicólogos y los psiquiatras, y necesitamos todos mucha ayuda para salir adelante, ¿eh?
Pues de momento, si no hay tiempo para acudir a una consulta de un profesional, tenemos el libro Encuentra a tu persona vitamina, que ya es un bestseller, escrito además por la psiquiatra Marian Rojas. Pues muchas gracias, Pilar Vicente. Vamos ahora a hablarles a ustedes de cultura, que también es vitamina para, en fin, para todos nosotros. Seguimos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Inauguramos sección cultural con la ayuda de Juan Carlos Pérez de la Fuente. Hola, Juan Carlos.
Muy buenas tardes. Tardes de jueves, qué bonito, me gusta el jueves.
A mí también. Está Javier Caballero, está Mario Mora, está Maite López. Hola, doña Maite.
Hola, ¿qué tal?
Vamos a ir por partes porque lo primero... ya que hablamos de temas culturales, hablemos de teatro.
Hombre, escúchame, ya te digo, enhorabuena, sí señor. Una sección que empieza de teatro, con teatro es una sección que le auguro por lo menos 1000 años.
Ay, mira, bueno, pues El Tartufo, protagonizado por Pepe Villuela, abre temporada en el Teatro Reina Victoria. Y tú del Tartufo sabes mucho. Pero dejemos primero a Maite que nos cuente qué es lo que están haciendo.
Mira, damos dos datos. Clásico que llega a las tablas, adaptado y dirigido por Ernesto Caballero. Tú lo decías, protagonizado por Pepe Villuela. Y en el fondo hablamos de lo mismo que hablaba el clásico, de la impostura, de la mentira. Ya sabes que la obra, estrenada en 1695, pues es una crítica a los falsos devotos, a los hipócritas que se presentan bajo la apariencia de personas que tienen unos fuertes valores cristianos, pero que en el fondo esconden otros intereses. Vamos, en fin, nos viene también como anillo al dedo, Nieves, en esta época en la que todos hablamos de nuevos términos como las fake news, que es esto de las mentiras, y en el que hemos aprendido términos nuevos como la posverdad. Pues todo esto llevado al teatro. Pepe Villuela se mete en los zapatos del Tartufo y reflexiona, vamos a escucharlo. Ayer se presentaba... en el pase gráfico, se presentaba para que pudiéramos verlo la prensa, reflexionaba sobre la verdad y la mentira, pero él daba un paso más allá. Decía, dentro y fuera del escenario.
Aquí seguimos contando mentiras. Lo que pasa es que desde el teatro no ocultamos que ya las contamos. Todo el mundo que entra a estos templos o que nos ve por las calles o en cualquier espacio representando lo que sea, sabe que estamos contando mentiras. Pero son mentiras que quieren ser escuchadas como mentiras, quizá porque muchas veces iluminan muchísimo más que la pretendida verdad.
Pérez, hablaba de la, perdona Nieves, de la convención del teatro. Eso que sabemos, que cuando llegamos a un teatro, nada es verdad, todo puede ser mentira. Y esa es la diferencia con la realidad, que nadie nos dice, esto no es teatro.
Exacto. Pero fíjate, Juan Carlos, ahora que se oye ahí el ambiente del Tartufo, hemos escuchado a Pepe, volveremos a su voz, pero el Tartufo es que es un clásico, ¿no?
Totalmente.
Lo que no sé si muy representado en España.
Bueno, sí, mira, en el año 69, la noche del 3 de octubre de 1969, un auténtico cataclismo teatral en la vida española. Y para que ustedes sepan de qué va todo esto, porque luego lo definiremos, la última pregunta que haremos es, ¿dónde están los tartufos en pleno siglo XXI? ¿Dónde estaban en el año 69? Exactamente está copiado esto que les voy a leer de las memorias de Adolfo Marsillac, Tan cerca, tan lejos. Le hablé a Fraga de esta adaptación del texto de Molière y añadí, adelantándome a los acontecimientos, ¿cree usted, don Manuel, que puedo tener de nuevo problemas con la censura? ¿Con Molière? Ninguno, ninguno. ¿Es que qué? Que en la versión de Enrique Llobet la obra, en vez de ser una denuncia de los jansenistas, se convierte en un ataque A una palabra que todavía hoy hay gente que se pone nerviosa y no hay que ponerse. El Opus Dei. Y él decía a los Opus Deístas. Al Opus Dei, ya sabe. Al nuestro, el de aquí, dice, ya, ya, ya. En este caso, nada, nada. En este caso, decía Fraga, nada. Mire, Marsillac, a mí solo no me molesta que se metan ustedes con el Opus, sino que me divierte.
Ay.
Y, sí, sí, y esto se dice. Así cuenta Adolfo en sus memorias, tan lejos, tan cerca. Lo que es cierto es que sucedió un acontecimiento y posiblemente había tanto miedo, porque no nos olvidemos que esa conversación con Fraga estaba a punto, Franco, de poner el cesar a Fraga. Pues llegaron justo unos meses después del estreno, todo el Opus Dei, todos los ministros eran del Opus Dei. Bueno, había situaciones tensas, años más, meses más tarde un día
imagínate,
se presenta.
Imagínate, claro.
Claro, pero era la primera vez que en la dictadura se saltaba el precipicio. Decían, teníamos miedo, la gente iba a escuchar, y el propio Adolfo dice en sus memorias, posiblemente ponía más la gente la necesidad de escuchar en libertad algo que decía, ¿te das cuenta que lo que ha querido decir es el señor vestido? Y a lo mejor no había tanto, ¿a qué me entiendes?
Sí,
pero lo cierto
sí,
es que sucedió algo porque por vez primera, bueno, el régimen y la censura dijeron, nos la han colado, nos la han colado. Escuchen ustedes lo que les voy a decir. 472 representaciones con más de 150 carteles de No hay localidades. O sea, eran años...
Éxito total, la gente tenía necesidad.
Fue el primer,
de ver esto, ¿no?
se hizo una grieta hacia la libertad. Por eso, la pregunta que yo me hago es, en el Teatro Reina Victoria está el grandísimo compañero de mi alma, que un día hicimos como trabajo de final de carrera, Pepe Villuela, donde yo fui su padre y él mi hijo en La Cortesía de España. Y yo le decía...
No lo sabía.
A Granda y a Paco Nieva, oye, ¿por qué está calvo él y yo no? Que entonces yo tenía pelo. ¡Ah, es una convención! Bueno, ¿dónde está? No he ido a ver la versión. Me llama mucho la atención los rulos que lleva.
¿Latas de cerveza?
Latas de cerveza. Pero yo voy a decir que la mayor hipocresía que tenemos en nuestra sociedad es en la clase política. Y pongo un ejemplo sin miedo. Y no hablo de verdad. Acaba de suceder en Malasaña un acontecimiento que me deja lleno de perplejidad. ¿Cómo ha pasado eso? Y de repente aparecen los tartufos, los que dicen, en lugar de decir, pues mire, usted nos lo han colado, este chico, lo más normal, no, empiezan las dobles lecturas, y ahí es donde aparece, no la hipocresía de la religión, que ahora tiene menos fuste que tenía antes, ¿no? Hoy en día la religión es la religión de los políticos, y a los políticos hay que decirles lo contrario de lo que dice Pepe Villuela. El teatro es mentira. El teatro es verdad, Pepe. ¿Qué coño? Buscamos la verdad. Sabemos que es una convención y que tú no serás tartufo. Mejor dicho, sí, tú serás tartufo
durante
cada noche que te
hora y media, ¿no?
Entonces, señores, Tartufo es una obra que hay que montar. Sucedió un acontecimiento y ahora a mí me da pena, porque a lo mejor que ahora que estamos en libertad nos hemos hecho políticamente correctos. Y difícilmente en un teatro... En el siglo XXI, en Madrid o Barcelona o cualquier ciudad española, sucede un acontecimiento donde los pilares de la libertad se tambaleen o un ministro caiga.
Ya, pues no sabía, desconocía que Pepe Villuela era compañero tuyo,
de
promoción, de clase, pero ha dicho también una cosa interesante que vamos a resaltar, ¿no, Maite?
Sí, mira, en un momento de la obra, Pepe Villuela o Tartufo, su personaje, o él realmente dice, quizá todo lo que digo no es más que fingimiento, y en ese juego, en ese cruce de espejos, pues de ahí nace esta obra. Decía Villuela que era un reto para él, que era un honor y era también un gusto poder presentarle al público y además está en la escenografía ese juego de espejos, esa obra llena de confusiones.
Esa relación especular con el mundo en la que uno cuando se mira no sabe si está aquí o allí, si lo que dice o lo que ve realmente es él o lo contrario, porque nuestra imagen especular no olvidemos que nos devuelve algo que no somos nosotros mismos, o sea que hasta los espejos mienten. Ahí tengo en mi cabeza también esa maravillosa pintura de Velázquez, Las Meninas, con ese espejo del fondo en el que se ven reflejados unos reyes que no existen, pero que somos nosotros mismos como público los que contemplamos el cuadro.
Pues está claro que hay que decir que Tartufo es una gran mentira.
Es una gran mentira, pero es una gran verdad. Es ese juego de espejos, ¿no? Está dirigido por uno de los hombres importantes de la dirección escénica, que es Ernesto Caballero. Hay un plantel de actores impresionante. Se ha hecho, además, está en el Teatro Reina Victoria. Creo que para celebrar el 25 aniversario de una gran productora catalana, que es Focus.
Focus.
Sí.
Esa es la gran noticia, porque presentaban, además de esta obra, esos 35 años. Y presentaban, claro, una cosa que está naciendo, que se está fundando en Madrid, que es la Antia Escénica, que, bueno, pues para celebrar ese 35 años, es la creación de una nueva unidad de producción que estará dirigida precisamente por Ernesto Caballero, que arranca con este Tartufo, pero luego va a haber otras dos obras, El peligro de las buenas compañías, y esta noche se improvisa la comedia. Y para que nos hagamos una idea, es algo así como un puente aéreo que comunique el Teatro de Madrid y Barcelona.
Pero con la misma velocidad y a la misma hora, también los madrileños, los asturianos, los valencianos que puedan hacer teatro en Barcelona. ¿A qué me entendéis?
Pero esa gran pasarela, Madrid-Barcelona.
Claro, genial. Y lo aplaudo y de verdad ojalá alguna vez
la pasarela de Barcelona-Madrid funciona. Lo que no sé si funciona de Madrid a Barcelona.
Por eso digo que es que, pero será lo que quiera ser cada productor. Tú me entiendes. No eche por la culpa a los gobiernos. No. Que se pueda presentar esta obra, que posiblemente se va a hacer, o se ha hecho ya.
Que se presente en Barcelona.
En el Romea.
Claro. Oye, y Ernesto Caballero, entonces, tú dices que ha querido hacer una farsa, ¿no?
Sí, es una farsa. Lo que no me termina, vamos a ver, él habla en genérico de los hipócritas de hoy en día, claro. La gente que tiene las dobleces. La diferencia que hay, fíjate, dice Ernesto, entre lo que digo y lo que siento. Y entonces me aparece la clase política. Por eso, ahora, cuando veo vestido, el vestuario que lleva tan sumamente barroco o pop, porque puede ser pop art, ¿no? Digo, yo a lo mejor no lo hubiera vestido así, pero es que esto es un tema de directores. Yo lo hubiera vestido con un traje azul y una corbata roja.
Y con un maletín.
Claro, porque a lo mejor esto hace que se distancie, que aparezca más la farsa. Y ahí es donde yo me hago un poquito cabroncete y digo, seamos valientes, no tengamos miedo, ¿me entiendes? Porque la risa, hay que dejar la risa congelada, el teatro tiene que volver a recuperar esto. Los ingredientes lo tiene todo esto y hay que ir a verlo porque no lo he visto. La imagen, el otro día yo pasaba por una calle y te hice rápidamente una fotografía del cartel de Pepe Villuela, maravilloso, ¿no?
Maravilloso.
Creo que la unión
de latas de cerveza.
Claro, entonces, pero eso, y me hace mucha gracia y muy ocurrente. Pero yo creo que los tartufos de hoy van muy bien peinados, tienen maestros de ceremonias que les dicen cómo se tienen que vestir y muchos jefes de prensa.
Ay. Oye, que nos está ya conectado Julio César Cobos, está en el Museo del Prado porque se presenta el documental Goya 3 de mayo, dirigido por Carlos Saura, con la participación de esta casa, Radio Televisión Madrid. ¿Qué tal, Julio César? ¿Qué nos puedes contar? Hola, Julio César. ¿Dónde estás? Que no te oigo.
Se ha convertido en pintura negra de Goya.
¿Te imaginas? Oye, fíjate que el documental...
Qué bonito. ¿Cómo me gusta eso? No, hombre, Carlos Saura... Fíjate, y Goya es un tándem que funciona.
Funciona. Está impulsado por Aragón Televisión, pero también por nuestra casa. Y en la ficción se da vida a los personajes que Goya pintó en el cuadro Los fusilamientos de la Moncloa, que hemos hablado aquí en más de una ocasión. Ahora sí, Julio César Cobos, ¿qué nos cuentas? ¿Qué está pasando allí en el Museo del Prado? Adelante.
Sí, buenas tardes, Nieve. Perdón porque tenemos problemas técnicos. Yo creo que el barrido de frecuencias que hace la policía está impidiendo que haya una correcta comunicación. Pues como decíamos, a las 7 de la tarde, faltan pocos minutos, se va a estrenar aquí en el Museo del Prado, lo ha elegido Carlos ahora muy a propósito, el cortometraje Goya 3 de mayo, una semblanza, un detenimiento artístico sobre el cuadro de los fusilamientos aquí en el madrileño Monte de Príncipe Pío. Este estreno rodea por todos lados Aragón, Zaragoza, De Madrid están esperando a Isabel Díaz Ayuso y al alcalde de Madrid, no sabemos si van a llegar, pero aquí todo rezuma Aragón. Va a estar el presidente de aquella región, Javier Lambán, el propio Carlos Saura, que dentro de unos instantes nos va a adelantar esos 14 minutos que dura el cortometraje. Y bueno, yo me he quedado un poco decepcionado, Nieves, porque la prensa no va a poder ver el cortometraje por motivos de aforo, por motivos de seguridad.
Claro.
Y yo les decía a los que lo organizan, bueno, y los críticos de cine, mañana qué van a contar. Dice, bueno, nos tenéis que perdonar, es una premier muy exclusiva y dentro de unos meses ya se va a poder ver en festivales, lo van a presentar este cortometraje a festivales y a las salas comerciales.
Bueno, vamos a decir que todas las cadenas adscritas a la Forta van a emitir este documental. Pues Julio César, nos pides paso cuando tengas cerquita. Precisamente a Carlos Saura, muchas gracias.
Hombre, pero es un acontecimiento. Pero fíjate qué sencillo es, porque yo he dicho ahora a nivel político, esto lo tenemos que estrenar primero para la prensa. ¿Por qué? Porque tenéis que ser los primeros en informar. Bueno, la vida es así, ¿no? Es verdad que la COVID nos ha cambiado a todos, ¿no?
A todos.
Que enhorabuena por presentarlo en el Prado.
Sí, señor. Oye, Javier Caballero está aquí también entre nosotros. Hola, Javier.
Hola, madrileñísimos y directísimos amigos. Hola, Juan Carlos.
Pero
¿cómo escúchame una cosa? ¿Cómo te echaba de menos que te
veía? Pero bueno, nos ha separado ella. ¡Ha sido ella! ¡Ella, que hoy es nuestra madrina, nuestra Celestina!
Pero si os he juntado.
Bueno,
¿eh?
Sí,
por
sí,
favor.
Sí, pero a ver, los reencuentros dan mucho más gustito, Juan
sí,
Carlos.
Sí, y además hoy lleva una camisa. Ella, Nieves, lleva una camisa rosa con unas cuerdas de Celestina, como
arreglos. Eso es.
Como para hacernos como esos conjuros, ¿no?
Ah, muy bien.
Ay, cuál te echo de menos, anda.
Hoy Javier quiere también hablarnos de tendencias, ¿no?
Sí, sí, sí.
En esas tendencias, ¿qué nos va a sorprender este año, este otoño?
Bueno, a ver, tendencias y otras indecencias que vendría a titularse este septiembre, ¿no? Pues mira, lo último en baños que le va a encantar a Juan Carlos Pérez de la Fuente.
¿Ah?
A ver, Juan Carlos.
A ver por dónde sales.
A ver.
Pues mira, váter con el agua de colores arcoíris. Esa es la última tendencia. Hay muchos diseñadores en Nueva York que lo están poniendo de moda. Sí.
Perdonadme por la me parece una mariconada como la copa de un pino.
Sí, pues mira, no se trata de ningún tributo, de ningún homenaje a la Semana del Orgullo, sino la penúltima payasada que nos llega. ¿Desde dónde? Pues desde las redes sociales y desde TikTok. Pues nada, que se ha puesto muy de moda y consiste, pues, a ver, en realizar coloridos dibujos en el interior del váter, ¿no? Y si, claro, tú tienes una visita, pues va al baño y se encuentra, pues, con agua de color arcoíris y demás, incluso con dibujitos en plan como las tazas estas de café con osos panda.
Oye, pero fíjate que me pareció original.
Sí, sí, sí.
Sobre todo porque se mete y dice, ¿dónde está? Y dice, está en el baño.
Lleva un buen rato.
Está tirando de la cadena todo el rato.
Claro, no, pero Juan Carlos, ¿a ti no te han puesto nunca en una cafetería estas tazas de café en plan fantasía con un oso panda? O que te hacen una hoja de palmera con esa espuma.
Con la espuma del café.
Ah,
eso,
amigo.
Ahí.
¿Y me han leído los pozos del café?
Ah, amigo, a mí me han puesto un corazón a veces.
Sí, ¿no? Pues claro, lo único malo que es que, claro, hay mucha gente en TikTok que está recomendando la mezcla y el cóctel alocado de productos de limpieza y otras sustancias químicas para que salga este efecto de Dorothy, de más allá del rainbow, de baldosas amarillas que te llevan al baño.
Yeah,
entonces,
yeah,
claro,
yeah.
Hay que decirle a la gente, a ver, no mezclen sulfuro de cloro ni nada jabonoso y demás, porque puede liar la parda como aquella muchacha en la piscina.
Oye, esto por un lado con respecto al baño, pero ya que vamos a empezar la Madrid Fashion Week
sí,
la semana que viene...
Claro.
Creo que tienes una idea de qué es lo que se lleva sobre las prendas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
¿De qué material pues, está de moda?
Pues
ahora
mira, yo es que le voy a recomendar a Juan Carlos Pérez de la Fuente, en plan Carmen Miranda, pues unas buenas bananas en
la cabeza. A ver, me estás faltando.
Como debe
de
ser.
Carmen Miranda me ha gustado.
Sí, porque es que hay que vestir prendas para estar a la última en sostenibilidad y demás, pues hay que vestir un atuendo hecho con pétalos de rosa, con hojas de piña, con cáscaras de naranja. Mira. Y si no, Juan Carlos, estás totalmente out este otoño.
Pues nada, voy a comprar ahora según salga
sí,
unos
unas
kilos
naranjas.
De naranja, las pelo, me las coloco y sí, mañana vengo así.
Sí, sí, mira, por ejemplo, pulpa de madera, maíz, caña de azúcar, cáscara de naranja, pétalos de rosa, piña, leche, soja o incluso algas, amigo, que de estas que hemos visto en la playa, pues también. Con eso se está confeccionando prendas y calzado sostenible. que además, oye...
pero que pues, no tienen aspecto ni de cáscara de naranja ni de alga, ¿no?
No,
o sea,
lo que pasa
son
que,
prendas.
Claro,
¿no?
Hay, depende también de la filigrana del diseñador y de su talento, ¿no? Porque algunos sí que dejan un poco evidente que vienen de un origen muy, muy, muy sostenible. Entonces, claro, de tal manera que, por ejemplo, entras primero en el baño y ves el agua de arcoiris. Luego te enseñan el vestidor y ves, pues, un traje de pétalos de rosa y hojas de piña y el sombrero de Carmen Miranda. Yo creo que es un septiembre
perdona,
de lo más...
¿Y qué se come en esa casa, para saber?
Bueno, ahora vamos con lo de comer, porque claro, también...
Lo de comer hay que hacer un punto y aparte.
Claro.
Espérate que está Maite... queriendo también hablar de alguien que ha adelgazado mucho, que luego
sí,
ha vuelto a coger kilos, que
fíjate,
ha vuelto a adelgazar. Estamos hablando de Carlos Latre,
que además
¿no?
es profundamente feliz porque va a estar en el Teatro de la Latina presentando la obra que antes estuvo en Mérida, donde adelgazó, comentaba ayer en la presentación... En 10 días, 4 kilos. Yo no sé, Nieves.
¿En 10 días?
En 10 días, 4 kilos. Yo no sé si...
¿En 10 días, 4 kilos?
Claro, mira qué
barbaridad, ¿eh?
No, le llamo, escúchame.
El Teatro de Mérida es muy grande, tú ya lo sabes, de una esquina a otra.
Pero la cuestión es, ¿los ha cogido rápidamente?
Ayer no lo parecía. Ayer no lo parecía.
En el vídeo lleva ropa ancha.
Bueno, en fin,
pongamos está, puntos suspensivos. Claro,
bueno, está, él es tan camaleónico que
claro, está claro. El efecto yo-yo, que es que, ojito, uno adelgaza muy rápido y luego lo coges muy rápido. Hay que ir poquito a poco, ¿no?
Se le ve
lo que dice.
Sí, 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 me ha gustado mucho lo del
¿te ha
efecto
gustado,
yo-yo. Por
¿no?
cierto, no he querido entrar, pero tengo que entrar. Ya, vamos con Carlos Latre, pero ustedes saben que el otro día Nieves Herrero cumplía. Sí, 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 sí.
¿Qué vas a decir? Ladrón, ¿qué vas a decir?
No, no, simplemente es un detallito, simplemente que era aniversario de boda de algo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y
sí.
Yo le pregunté que cómo había sido la noche y no me contestó.
¿Pero sí, cómo te voy a contestar?
Habla de Latre, habla de Latre, hablemos de Latre, hablemos de Latre.
Bueno, porque vamos a contar que está contento porque viene al Teatro de
La Latina,
de la Latina Arno, porque Barroca, él siempre dice que es un admirador de Lina Morgan y que trae este gran clásico de la comedia que es Golfus de Roma. En fin, vamos a escucharle.
No solo por enfrentarme a un nuevo reto como es un musical que no había hecho en mi vida, como ser actor de musicales, que ahora ya tengo la ilusión de poder decir estoy también actor de musicales, pero me he sentido muy arropado, porque es la primera vez que me enfrento a un reto de tener una orquesta encima de un escenario. Son tantos matices, tantas cosas nuevas, que la verdad es que, bueno, he salido de mi zona de confort y estoy muy contento y espero que el resultado sea fantástico y el público vea a un Latre diferente, un Latre evolucionado, con un pasito más. Yo que soy un obsesivo de salir de mi zona de confort, pues que el público vea un Latre renovado y diferente.
A mí, Carlos Latre me parece un artista completísimo.
Sí. Completísimo.
Ahora, cuando le oyes, parece que es Carlos Latre imitando a Carlos Latre, ¿no?
¿A que sí? Un poquito, ¿verdad?
Sí.
Que decíamos de ese juego de efectos. Le vamos a pedir mientras a Jorge que nos busque el ambiente de Golfus de Roma, porque hablábamos hace un segundito de comida. Y vamos con un pequeño aperitivo.
Y nos reunimos aquí para alabar a los dioses de la comedia y de la tragedia. Hoy tengo el placer de presentarles una comedia. Nos serviremos de todo el potencial de que disponemos en nuestro empeño por satisfacerles. Algo corriente, algo currente. Hoy nada.
O sea, canta también.
Canta también.
Que
es la primera vez que está en
un musical.
Pero
escúchame si está cantando todo el rato.
Y yo, esto es una pequeña maldad. Se lo he puesto para Pérez de la Fuente.
Tiene voces distintas. Canta, la verdad,
es,
no he visto a nadie tan,
es
tan
actor,
completo, ¿eh?
360 grados.
Sí, le falta algo y él lo sabe.
¿Bailar? ¿Bailar?
No. Hace poco me encontré con él. Y voy a decir exactamente el caso de Lina Morgan. Estamos hablando de una persona que canta, que baila, que hace, bueno, imitaciones únicas, ¿no? Y entonces le reté y me dice,
¿ah?
Sí. Digo... ¿Por qué no te metes por eso? Aquí dice, no quiero tragedia, así, dice, no va de reyes, no va de honores, va de payasos, farsa y amor. Y le dije, ¿y cuándo te vas a meter con un Shakespeare que de repente sea un Ricardo III? Y me dijo, esto ya me pone, esto, vamos, lo hacemos, ¿eh? Claro, porque yo creo que lo que le falta es ese remate donde pueda transitar, como lo hace con magistralidad por la comedia, pero también por el drama
o sea,
pequeño.
¿Tú le meterías en un drama?
Sin duda.
Anda, fíjate.
Y ahora va la gorda. todo el mundo diría, eso me decía Lina Morgan, pero ¿y si mi público no encuentra? Pues va a encontrar otra Lina Morgan o otro Carlos Latre.
Claro. O otro más público se une a la familia de Carlos Latre, ¿no?
Yo creo que sí.
Qué bien.
O sea, que le ves en Mérida, ¿no, Juan Carlos?
Pues no hace falta llegar a Mérida. Digo, Mérida
a
es
ver,
muy grande.
De Mérida viene, además.
De Mérida, viene, ¿no? Ha llenado, ha abarrotado. El claro. espectáculo es carísimo. 1.000.000 de euros. ¿Ha costado? Sí, sí, lo digo. Escucha, no,
ah, no lo sabes.
Claro, esto no habla nadie.
Y
queda todo el mundo.
¿Y cómo amortizamos
22
eso?
Actores. Vamos a ver, es que es un espectáculo
es
caro.
De compañía, además,
¿por qué?
Músico.
Porque el musical es así, ¿no?
Claro.
Y ahora va a triunfar en La Latina, no me cabe la menor duda.
¿Hasta pero, cuándo?
Va pues a estar todo el mes, acaba de arrancar y creo que está
todo
hasta el
mes,
14 de
todo
octubre.
El mes. Iremos a verlo.
Muy bien, muy bien, claro que sí.
Sí, porque además es felicidad en estado puro, decían, y para sí. toda la familia, que eso es fundamental.
Gracias, Maite. Y yo les había dicho que también estaba entre nosotros Mario Mora, porque si hablamos de cultura, pues nos falta ya el remate final antes de hablar de la
tardes.
Tableta. Ojo, que no me olvido, Javier.
Claro, claro, vamos para allá.
Pero, Mario, ¿qué tal estás?
¿Qué tal, Nieves? Yo también vengo con tendencias, pero con tendencias del siglo XVII, XVIII, XIX,
ay,
que también
pues,
se lleva mucho.
Pues esto es interesante, cuéntanos, a ver, ¿por dónde empiezas?
Habéis hablado de teatro hoy, estáis hablando mucho de teatro, y yo traigo un género de la música clásica bastante desconocido, poco popular hoy en día, en desuso, pero que era la música que acompañaba en el siglo XVII, XVIII, XIX a muchas de las obras teatrales. Estamos hablando del precedente, básicamente, de las bandas sonoras, que eran las bandas sonoras de los siglos XVII, XVIII, que era algo intermedio entre una sinfonía y una ópera, y utilizaba la música para acompañar la obra de teatro.
Y esta música tiene un nombre, ¿no?
Estamos escuchando El alquimista de Händel porque es una música que estuvo arreglada para acompañar la obra de teatro de Ben Jonson, El alquimista, una obra del siglo XVII. La...
¿Y esto se llama incidental?
Eso es, estamos escuchando música incidental, es decir, música
anda,
que acompaña, la obra,
que acompaña la obra de teatro. Sí, eso es el dilema de los directores de cine y de teatro. Subraya una escena, acompaña el parlamento de un actor o de un personaje. Y ahí estamos debatiéndonos, pero es muy bonito. Y qué solemnidad, qué bonito, cómo suena, ¿verdad? Qué época
qué
donde la música era esto.
Era importantísima y además, efectivamente, estaba hecha en base a lo que ocurría en la obra escénica. No siempre acompañaba las escenas, muchas veces se utilizaba en los entreactos, por ejemplo, también de manera práctica para cerrar el telón y poder cambiar la escena, o como obertura, que es lo que estamos escuchando aquí, es decir, nos imaginamos a la gente en 1710, que es cuando se estrenó esto, que llegaba al teatro, se sentaba y antes de que empezasen los actores a actuar, sonaba esto que estamos escuchando.
Pues el peligro que yo veo a esto es que la música te apetece, vamos, a lo mejor te apetecía seguir escuchando la música y no ver a los actores.
¡Qué cruel
actores.
Está siendo, querida amada! Claro, escucha, si te dicen, oye, que siga la... Me ha encantado la música, en ese momento dices, para, que se calle todo el mundo. ¿Eso qué significa? Me habrá querido decir otra cosa cuando en las noches de un estreno te dicen, ¡qué luces tan bonitas!
¡Ay! Eso es que no ha estado la cosa demasiado,
yo creo,
¿no?
Que se tiene que fundir todo. Y cuando la palabra, o en este caso está hablando de una obertura, imagínate, estoy pensando en La Revoltosa, que es esa obertura de La Revoltosa, es la bomba, ¿no? Pero es verdad que a veces la música puede poder, valga la redundancia, a la palabra humana.
Sí, sí. Vamos con más ejemplos de esta música incidental, Mario.
Porque muchos compositores importantes hicieron música incidental. Estamos escuchando música de Mozart, que fue otro también que hizo música incidental, en este caso para una obra de Tobias Philipp von Gebler, que es Tamos, rey de Egipto. La hizo cuando tenía 16, 17 años, acaba de volver de Italia.
Escucha, ¿tienes en casa a alguien que tenga 16 o 17 años?
Y que te haga el Tamos, rey de Egipto,
cuando
así.
Cuando lleguemos a casa hoy, si su hija o su hijo no hacen esto, le dices, oye, vamos a tener un problema.
Pues os voy a decir una cosa, tenía 16, 17 años, pero no fue uno de sus éxitos. No vamos a decir que fue un fracaso, porque Mozart no tuvo ningún fracaso, pero esta música que estamos escuchando, que acompañó a esta obra Tamos, rey de Egipto, una obra que hablaba de Egipto, porque estaba muy de moda también entonces, en el siglo XVIII, Egipto, todo lo que tiene que ver con estas tierras, hizo Mozart pues esta música que estamos escuchando, que se estrenó en 1774 y que acompañó también a esta obra de teatro.
Pues la tercera y última, por favor, Mario, de esta música incidental.
Pues decís antes un ejemplo en el que haya, digamos, permanecido la música y no el teatro. Vamos a escuchar ahora, estamos escuchando ya música de Schubert, música que quedó por encima de la obra de teatro, porque de hecho, otro fracaso, 1823, Rosamunda, reina de Chipre. Esta era la obra de teatro de una creadora que era Elmina Bonchesi.
Y fue un fracaso.
Fue un fracaso la obra en sí, pero la música quedó. Aquí sí tenemos
un ejemplo
obra,
de lo que decíamos.
Pero qué bien, hay que ser así, hay que ser así honrado. Claro. Duró, es decir, el texto no funcionó y sin embargo la música sí.
2 días duró en escena, cerró porque no tuvo ningún éxito. De hecho, la obra original se perdió, la obra de teatro se perdió. Se ha encontrado ahora hace 30 años una segunda edición que tiene mucho que ver con lo que se hizo. Pero la música de Schubert, Rosamunda, estamos hablando de Franz Schubert, compositor de comienzos del siglo XIX, que vivió solo 31 años, un compositor muy curioso, hizo esta música. Estamos escuchando uno de los momentos que acompañaba también a esta obra de teatro, Rosamunda, reina de Chipre.
Pues voy a poner música incidental también, para que en cuestión de 30 segundos nos diga, ¿este es Mendelssohn?
Estamos escuchando una música incidental que ha pasado a la historia porque acompañó la escena de la boda de Sueño y de una noche de verano de Shakespeare en la música
bonito,
incidental de Mendelssohn.
En muchas iglesias
y ha quedado.
Civiles, ayuntamientos civiles, suena.
Ha quedado, fijaos, la música incidental, cómo ha trascendido también hasta hoy en día.
Es increíble. Bueno, pues o nos das la clave en 30 segundos de qué hacer para tener esa tendencia a vientre plano, Javier, o calla para siempre.
Venga, rápido, rápido. ¿Cómo recuperar esa tripa que hemos metido en verano para las fotos? Pues claro, ahora ha salido, hace plop y vuelve a salir en septiembre, ¿no?
Y
pues
en invierno.
Y en invierno también. Bueno, pues vuelven las bicis estáticas, amigos. ¿Os acordáis de aquellas viejas ciclostáticas?
Sí.
Bueno, pues ahora hay que comprar unas que, vamos, que valen mínimo 6.000 euros y te ponen en acción 14 músculos. Más cosas, un rodillo para los glúteos, como el que usa David Beckham.
Ah, mira.
Sí, es que a mí lo que más me ha gustado de todo es de la marca, se llama Sorinex, o sea que podría ser Sor Inés, ¿sabes? Que tanto le gusta a Juan Carlos Pérez de la Fuente, la amiga Sor Juana Inés. Y luego, por último, ya el sublimador de bronceado. En septiembre no puedes dejar de estar moreno y que se te quite todo ese brillo y ese
blanco
lustre.
Almidonado.
Eso es. Así que nada, sublimadores de bronceado, a por ellos.
Pues todo ha entrado en este popurrí dedicado a la cultura. Mira que sois tan diferentes y
ha
tan distintos.
Incidentalmente.
El señor que hay detrás de la mascarilla sabe mucho de música.
Mario Mora.
Y lo cuenta muy bien.
Crack, sí, señor.
¿Sí? Muchas gracias.
Bueno, pues esto ha sido un aperitivo y una presentación a todos ustedes. Así que gracias, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Gracias, Mario Mora.
Gracias, Nieves.
Maite López y Javier Caballero, un placer. Y a ustedes, hasta mañana, amigos. Esto es Incidental. Mañana más.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.